Duna presenta Terapia Chilensis. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Terapia Chilensis. No está Héctor Soto, no está Arturo Fonten. Nicolás Vergara los saluda junto a Sergio Ursúa. Y tenemos también al gran Sebastián Rivas, que va a estar en contacto remoto con nosotros. Sergio, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
O malas tardes.
Depende, ¿para quién? Sebastián Rivas, ¿qué quieres que haga yo? ¿Que me gire para dónde? Aquí, eso. Eso, la desinfección generó otro tipo de cambios y posibilidades. Don Sebastián, ¿cómo está usted?
Mira, esto es bien particular. Yo creo que, a ver, uno no puede pensar que esto no se sabía, no se pensaba.
Ahora,
y al
ahora,
mismo pero, tiempo impacta tanto ver las escenas que estamos viendo.
Pero hagamos un poquito de contexto, porque hoy día, teóricamente de manera rutinaria, se producía la instancia en la cual el vicepresidente Mike Pence...
El presidente del Senado.
El presidente del Senado, claro. Recordemos que el Mike Pence es el que preside la Cámara Alta. Debía ratificar los resultados. Era un
trámite
absoluto.
Es como el tricel. ¿Tú sabes cuándo se reúne el tricel para certificar la elección de
idea.
Chile? No, probablemente no.
No, claro. Lo que pasa es que además Pence actuaba con una especie como de ministro de fe. O sea, de hecho, estas peticiones que había hecho Trump de que Pence se pusiera los pantalones y parara este asunto... también era completamente out de su rol constitucional, que era básicamente...
Anómalo. Era una anomalía.
Sí. Bueno, y está desarrollándose esto y empieza a entrar gente, que es muy raro, y empieza a parecerse a un país latinoamericano. Empieza a parecerse, yo, no sé, Sebastián, Sergio, si les pasó, me empecé a acordar del funeral de Maradona.
Yo me acordé de Colombia, no te acordé cuando tomaron el Congreso.
Bueno, lo quemaron.
Exactamente.
En Guatemala, sin nada, entraron al Congreso también.
Y lo quemaron. Claro, también,
sí. No, mira, esto es lo que hemos visto hoy día es absolutamente extraordinario para efectos de la política norteamericana. Es una pésima señal para el mundo. Es una demostración de lo tóxico que ha sido el presidente Trump en su mandato, la imposibilidad de poder unificar un país, muy por el contrario, llevarlo al límite de los extremos, ¿no? Sumado además a eso, y yo insisto, creo que este es un tema, yo he escrito un par de cosas al respecto, pero creo que es fundamental, teorías conspirativas, redes sociales, ese cruce es tóxicos, nefasto para la democracia, los países no están preparados,
claro.
Esto es una señal de eso, es gente que vive realmente desconectado de la realidad, y creo que hay que sacar lecciones. Creo que una de las discusiones que democracia consolidadas, como uno podría creer que es la chilena, o sin duda como uno podría considerar la norteamericana, tienen que empezar a sacar lecciones de esto. Esto no es no es tan fácil, te diría yo.
Sí, Sebastián probablemente nos puede explicar mucho más de la mecánica, de qué es lo que está pasando, de cuáles son las opciones, etcétera. Pero a mí me recordó mucho, y de hecho lo conversábamos hace un par de días con Sergio vía WhatsApp, esta lógica de cómo hay una cosa global respecto a que los partidos políticos de repente se dejan llevar por personajes que vienen con la marraqueta bajo el brazo, personajes que les pueden garantizar la consecución, la recuperación o la mantención del poder. Y en una cierta como actitud un poquito soberbia del mundo político, pensar que serán un poquito raros, que serán un poquito rompedores de reglas, pero no se preocupen, nosotros los controlamos, la institucionalidad más fuerte.
Es que ¿sabes qué, Nicolás? Si uno saca, digamos, y si uno es un poco cínico en esto, quizás no es el momento para ser cínico, pero si uno fuera cínico, yo te diría que hasta hace 3-4 días la jugada del Partido Republicano le estaba saliendo bastante bien. Si tú veías los objetivos a largo plazo,
claro.
Donald Trump había mantenido cierto margen de estabilidad económica en términos de no aumentar impuestos, había consolidado un dominio sobre la Corte Suprema de Estados Unidos, que es una institución importantísima y muy poderosa, que va a durar probablemente, o puede durar una generación en las condiciones actuales, y tenía una posibilidad de mantener, pese a que había perdido con Joe Biden la presidencia, el Senado, si es que se daba la votación histórica. Yo lo que te diría es que esto es una tormenta, esta última parte que estamos viendo, una tormenta que se empieza a desencadenar desde el sábado, cuando sale ese audio demoledor. Es muy distinto cuando tú escuchas a alguien como Donald Trump llamando al secretario de Estado del Estado de Georgia, la persona que certifica las elecciones, para pedirle que de alguna manera, republicano como él, para pedirle que encuentre 11.780 votos, ya hace una pausa que lo está leyendo, que es lo único que le importa. Luego que pierde ayer, digamos, los republicanos dicen que Trump hizo todo para que se perdiera a Georgia, y con eso le da la mayoría en un empate, pero en el caso de Estados Unidos el empate lo desempata el vicepresidente, la vicepresidenta va a ser Kamala Harris, le da la mayoría a los demócratas, lo cual le facilita un montón de cosas mínimas y procedimentales que si no le costarían muchísimo tiempo y por lo tanto no le permiten avanzar con el programa Joe Biden, y terminás con esto, que es una escena de hecho los estadounidenses decían el Capitolio no había sido invadido de esta manera desde 1814, cuando lo hicieron los británicos, y que terminó con el Capitolio quemado. O sea, en dos siglos no había pasado esto.
Sí, yo creo, sumando un poco a lo que plantea Sebastián, me parece que lo que hay que empezar a reconocer acá es que esto es probablemente el final de Trump político, del hombre político, dentro de lo que nosotros consideramos la institucionalidad norteamericana, el Partido Republicano. Creo que Trump ha hecho todo lo posible para hacer casi imposible al Partido Republicano apoyarlo de alguna manera. Esto va a significar esto es un terremoto. Si lo de Georgia era un terremoto grado 6, esto es tu Valdivia. O sea, aquí tú tenías una cosa que es un cambio estructural. Le va a ser muy difícil poder tener algún tipo de apoyo. Y creo que además hay un error estratégico que es clave. Es que más allá de lo negativo que sea esta situación, convengamos que esto es horrible, horripilante ver la imagen en Estados Unidos. Pero para Biden, si había alguna duda de que la normalidad entendía cómo el Congreso lo va a certificar, va a tener la mayoría en el Congreso, el 20 de enero va a ser el presidente de los Estados Unidos, eso va a pasar. Si había alguna duda ayer de que eso iba a ocurrir, hoy día no hay ninguna duda con lo que ha pasado.
Claro, pero es que en nuestra mentalidad tampoco existía la duda, pues, Sergio. Probablemente existía en la cabeza de Trump y alguno, ¿o no, Sebastián?
Sabéis que la verdad, yo te tengo que reconocer, Nicolás, yo me he pasado en los últimos dos meses leyendo y releyendo detalle tras detalle de la Constitución estadounidense, y mi sensación es que, a ver, mi sensación es que había una posibilidad de que pasara algo, y te voy a explicar por qué. La Constitución estadounidense, y es algo que es súper importante para nuestro debate, tiene una base que es muy bonita en términos de que confía en la buena fe. En muchos casos, se ponen varios escenarios, pero la base confía en que, digamos que tú te vas a comportar de cierta manera a prueba. A lo largo del tiempo se han dado situaciones que es necesario ajustar y se han hecho las enmiendas. Pero cuando tú leías a la pata las enmiendas, el Electoral Count Act que se había desarrollado en 1887 después de una elección parecida a esta en 1876, claro, en el fondo el vicepresidente no tenía ninguna atribución más que abrir el sobre. Los votos electorales vienen en un sobre, él abre el sobre. ¿Pero qué pasaba si él no abría el sobre? ¿Qué pasaba si él no generaba? Claro, tú dices, teoría de la conspiración. Trump nos ha hecho ver cosas que no habían pasado antes. Entonces tú me dices, ¿había una posibilidad? Legalmente no.
En la práctica ilógico, podría.
Había, pero podía. Había una posibilidad.
Había un sendero delgado que podría haber sido recorrido. Y creo que, insisto, el Partido Republicano, un grupo pequeño, una minoría del Partido Republicano, estaba apostando por ese camino. Y yo tengo la impresión de que ese camino se ha cerrado. Hoy día es una tremenda oportunidad para el presidente Biden de poder tener una estrategia y generar un relato, como ya lo hizo, de unidad en contra de este ataque, ¿cierto?, de este golpe de Estado que ha tratado que ha estado implícitamente apoyado por el presidente Trump. Y creo que el votante mediano, el ciudadano norteamericano de a pie, lo va a entender así. Esto creo que es un cambio para efectos de las oportunidades de Biden de poder tener una agenda unificadora. Él se puede transformar en el gran líder que requiere Estados Unidos. Aspecto distinto es lo que pasa para afuera. La imagen de Estados Unidos, el daño, creo que eso es permanente, va a ser muy difícil de rectificar. Pero internamente hay una oportunidad en función de esta locura, digamos, que este horror que hemos observado hoy día en Washington.
Sí, ahora, pero tú alguna vez lo comentábamos, Sebastián, no sé si fue el micrófono o al aire, no me acuerdo. ¿Te acuerdas que yo te decía que Estados Unidos estaba llevando su dosis de latinoamericanismo? Que el presidente Trump era el equivalente a Néstor Kirchner o Cristina Fernández. Y haciendo el libreto completo, ¿eh?
Hoy día Michael Reed, el emblemático periodista del Economist, editor del Economist,
sí, claro,
retuiteaba una columna en su minuto que dijo, bueno, lo titulaba El presidente peronista. Estados Unidos tiene su presidente peronista. Y tú ves, y claro, ¿cuál es el punto? Con Sergio tenemos una amistad de años. Sergio, digamos, hemos conversado y es un gusto de las personas que conocen bien estos temas. Alguna vez caminamos por ahí por Washington D.C. juntos. Y Sergio siempre me decía, porque yo soy más escéptico en términos de hasta dónde podía llegar esto, hasta dónde. Sergio me decía, no, mira, la institucionalidad estadounidense va a aguantar. Está hecha para que aguante. Sí. Está hecha para... Y hoy día yo le tengo que dar la razón a Sergio totalmente. La institucionalidad aguantó. Ahora, ¿hasta dónde la logró tensar Trump?
Pero piensa...
Al límite.
Pero piensa tú que dice que Mike Pence es cobarde.
Hoy día, no tuvo pantalones.
O sea, pero por su vicepresidente.
Hay un dato que está llegando ahora por las cadenas de noticias, que no está confirmado y probablemente después alguien lo negará. Tú sabes que en el caso de Washington D.C., y esto Sergio te lo puede explicar mejor, Washington D.C. no es un estado, por lo tanto hay una serie de cosas que no tiene.
Claro.
Entre ellos, las fuerzas policiales tienen algunas, pero tiene que pedírselas en general a otros estados. Que intervenga la Guardia Nacional, por ejemplo, la tiene que pedir, tiene que dar la orden del presidente para que ingresen y tomen acciones, digamos. La decisión, según están reportando varias cadenas de prensa estadounidense, de que ingresara la Guardia Nacional a Washington D.C. a tomar el orden, la dio Mike Pence, no la dio Donald Trump. No hay claridad por qué. Hay una declaración del secretario de Defensa, el que está como interino, que dice que esto lo hizo en conversación con Pence, con los líderes del Senado, no menciona a Trump. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué está pasando acá? Uno no sabe exactamente qué está pasando.
Bueno,
acá,
en esa línea, a mí me parece que las próximas dos semanas, que es lo que queda, porque no, 20 de enero Biden va a ser presidente de los Estados Unidos.
Y eso está puesto en la Constitución, no es una fecha antojadiza.
Eso no va a cambiar. Pero había una posibilidad que en función de estos actos, si le resultaba, digamos, es que uno se pone en esta lógica de teorías conspirativas, el presidente Trump tenía otra posibilidad. De no ir por el lado institucional, sino que directamente, digamos, pongámoslo así,
de facto,
un golpe de Estado, digámoslo así. Pero ante eso, yo creo que los próximos 14 días van a ser una montaña rusa. Aquí hay una posibilidad de impeachment, en principio.
Recordemos, ahora, el impeachment es muy largo.
Pero está la
enmienda 25.
La 25, exactamente.
Claro, pero requiere
¿Sabes qué, Nicolás? Lo que pasa es que el impeachment no es largo. Porque el impeachment son dos votos. Lo que se demora habitualmente es que las cámaras generan un set de reglas.
Sí, pero
esto lo estaba leyendo ahora.
Sí, pero acuérdate que en ese sentido sí hubo una gran discusión. ¿Te acuerdas del caso Clinton cuando tú estabas en el colegio?
Acá también, acuérdate con Trump también.
Claro, el tema del due process. El due process es algo que en la mentalidad norteamericana está completamente establecido. Entonces, algo en el que no esté garantizado el debido proceso yo creo que es imposible. Ahora, lo que sí hay es esta enmienda 25, pero que requiere la unanimidad del gabinete.
Así es. Ahora, pero vamos por parte. Primero, las declaraciones del presidente Trump posterior a estos actos de violencia, él insistió en que la elección había sido, que era un fraude, que le habían robado a él, al pueblo, a Estados Unidos, a toda la democracia, le habían robado la elección. Punto que ya en el piso del Senado, el vocero del Senado, ¿cierto?, el republicano, había dicho que no era así. Eso estaba definido. Por lo tanto, para los republicanos, posterior a esa declaración, que el presidente insista, yo creo que va a tener poco apoyo. Ya se acabó la posibilidad. No tiene ninguna. Por lo tanto, aquí hay una posibilidad real. Teniendo mayoría en Georgia, ese es un Senado que todavía no se conforma, pero recordemos que ese es un resultado que está. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, eso mueve un poco la ficha de esa elección. En la casa de representantes, eso está más o menos definido. Yo no descartaría el intento. No sé, es difícil, pero probablemente durante los próximos 14 días no sea malo distraer a este personaje con un acto de ese tipo. Quizá en vez de dejarlo tranquilo y que siga con otro complot, si es que esto lo que hemos visto hoy día es esto, en función de las cosas que plantea Sebastián, bueno, quizás lo que hay que hacer es realmente ir al ataque. En el largo plazo, insisto, yo creo que esto es un acto que va a quedar, sin duda, en los libros de historia, pero para efecto del presidente Biden, de lo que va a ser su campaña, puede ser un hecho definitorio para efecto de cuál es el relato.
Un turning point total.
Y de nuevo, estas imágenes que uno ve en Washington, no es el millón de personas, no son 500.000 personas. Son grupos relativamente acotados. Lo que realmente impresiona, en este caso, es que la policía no estaba. Y esa es la pregunta que hoy día queda. ¿Por qué la policía no actuó? ¿Por qué la policía del Capitolio no actuó? ¿Y por qué no estaba la Guardia Nacional? ¿Y por qué no estaba la policía de Maryland? ¿Por qué no estaba la policía de Virginia? ¿Cómo puede ser que un tipo entre al Capitolio rompiendo una ventana y llegan a sentarse a la silla del presidente del Senado? Eso es una cosa que te digo para efecto de lo que viene ahora.
O sea, pero en el fondo, ¿pero eso te abre la lógica de sospecha?
Yo creo que en función de nuevo, son las recién empieza el toque que queda en Washington.
Sí, empezó hace 23 minutos.
Exacto. Yo creo que los partidos, tanto republicanos como demócratas, republicanos sensatos, que son la gran mayoría, no olvidemos que esto es un intento de una minoría. Y dentro de esa minoría, además, hay gente que entiende perfectamente que esto es un acto de populismo y están detrás de los votos de Trump. Y hay otro grupo pequeño que realmente está convencido de que le han robado la democracia. Es el que vive en las redes sociales.
Alimentadas por el presidente, por un aparato bien poderoso.
Totalmente. Pero creo que en ese contexto, lo que viene en las próximas horas va a ser una normalización de la situación, el control de la violencia, la captura de quienes hicieron estos actos. Hay imágenes, esto está, digamos. No hay, además, transversalmente, eso es muy importante para ponerlo en contexto lo que nosotros vimos en Chile en octubre del 2019. Sí. Acá no hay dos voces. Aquí nadie justifica o sale a igualar la violencia. Estos son gente que tenía en propósito destruir, eran vándalos, o derechamente era gente que estaba, eran subversivos que estaban detrás de un golpe de Estado. Sí. Así está siendo analizado globalmente, digamos, transversalmente.
De hecho, Mark Tibaron, el editor en jefe del Washington Post, envió hoy día una comunicación al equipo, dijo, bueno, aquí no vamos a tratar este grupo como protester, no lo vamos a tratar como...
Tuvimos alguna... El problema de la virtualidad, claro, dijo que no iban a tratarlos como gente que estaba protestando.
No son manifestantes pacíficos.
Sino que son, claro. Y el NPR, la National Public Radio, también planteó que no los iba a tratar de esa manera, sino que por el contrario iba a considerar que eran violentistas, que estaban atentando contra el Estado. Ahora, ahí, bueno, uno siempre tenemos una cosa muy ombliguista en Chile, uno siempre trata de volver hacia la realidad local. Y la verdad es que estos forajidos, digamos, no son demasiado distintos a muchos que han rodeado el Parlamento, que han que han hecho un montón de cosas, y probablemente el tratamiento es interesante ver cómo la propia sociedad reacciona ante estas situaciones.
Es que creo que ese es el punto final, Nicolás. Creo que hemos tenido durante 4 años de un presidente que en cualquier país de Latinoamericana, de la América Latina, convengamos, hubiese hecho lo que hubiese querido con las instituciones. Las instituciones de Estados Unidos estuvieron bastante a la altura de las circunstancias. El presidente Trump, digamos, la empujó, la llevó al límite, pero nombró jueces de la Corte Suprema, los jueces no le validaron la idea de fraude de la elección. Una y otra vez tú has visto cómo la institucionalidad, el Estado bien definido, digamos, ha de alguna forma ido controlando. Este otro paso, yo creo que hay una cosa de sociedad que creo que es en la última prueba. Hasta dónde la institucionalidad entendida como la sociedad, la democracia, resiste este golpe, este último puñetazo. Y yo tengo la sensación, de nuevo, es temprano en este proceso.
Recordemos, llevamos 20 y tantos minutos de toque de queda, pero las imágenes que uno ve en vivo son preocupantes todavía. Recordemos que hay armas de fuego por ambos lados, hay
una persona herida dentro del Congreso.
Sí, claro.
Pero de nuevo, si uno tuviese que apostar, yo creo que esto es más bien es el último evento de una historia que hoy día termina, más que el comienzo de una historia que, la verdad, si uno se la toma, digamos, desde el lado negativo, puede ser nefasta. Yo tiendo a pensar más en el lado positivo de lo que es este pésimo, no sé, de qué es este pésimo precedente.
A ver, yo quisiera ahí cerrar con una nota entre comillas alta. Hasta hoy día, quizás hasta ayer, pero hasta hoy día, Donald Trump era el candidato 2024 del Partido Republicano.
Bueno, lo conversábamos antes con...
O sea, y no había forma, y no había manera. Lo interesante va a ser qué es lo que va a pasar ahora con Trump y el trumpismo, al menos en el corto plazo. No, en las medianas tienen más difícil proyectarlo, pero ¿qué va a hacer el Partido Republicano? ¿Lo va a repudiar? ¿Apoyaría, por ejemplo, algún tipo de impeachment que, aunque termine después de que salga de la presidencia, no le permita volver a postular? ¿Qué va a hacer con la gente que se va a querer postular con el legado de Trump? Ahí hay una pregunta que es interesante, que puede un poco recobrar esa alma del Partido Republicano que estaba muy oculta, como dice Sergio, pero que está, y que es muy... y que es mucha gente, claro, y que es relevante para la historia de Estados Unidos.
Bueno, Sebastián, Sergio, también deja abierto otra cosa. Recordemos que estaba muy jugado Trump a conseguir varias cosas. Recordemos que dentro de la mitología se hablaba, por ejemplo, que como una forma de no entregarle él las insignias del poder a Biden, que no es obligatorio por lo demás, se iba a ir antes, y que por lo tanto podía eventualmente renunciar. Pero que eso, además de permitirle llegar a su casa en Escocia, iba a permitir que Pence lo indultara.
Yo creo que ahora es imposible.
Y eso, claro, esos todos esos planes, si existían, si no estaban en la cabeza fiebrada de alguien, hoy día lo destruyen. Y de hecho, probablemente Trump no solo queda deslegitimado como opción republicana, sino que también, del Partido Republicano, sino que también queda muy complicado, porque la cantidad de juicios y temas legales que va a tener que enfrentar van a ser... Es distinto la imagen del hombre más popular de los Estados Unidos, el futuro presidente, a alguien que sale en estas condiciones.
¿O no? Y muy distinto hacerlo teniendo un gobierno demócrata y teniendo a Biden y Harris como presidente y vicepresidente. Para Trump yo creo que va a ser una salida muy difícil, y creo que eso él ha subestimado o todo lo que, o quizá lo que estamos viendo es simplemente un reflejo de esa desesperación, que yo me tengo que aferrar al poder, como tantas veces lo hemos visto en América Latina, a como de lugar, sí, porque lo que viene después, digamos, es mucho peor. Eso también sería libro texto, una y otra vez. Por lo tanto, creo que en ese contexto hay que analizar la discusión hoy día. Pero insisto, yo creo que a esta altura, con todos los eventos, lo macabro que ha sido, lo increíble, la pésima imagen, el pésimo precedente, hay una oportunidad que Estados Unidos nos demuestre, en último término, cómo se pueden manejar estas situaciones que son realmente propias de esta modernidad que nos sorprenden. Que nos sorprenden con sus redes sociales, con las teorías conspirativas, y creo que es una alerta para todos aquellos países, y aquí quizás nos toca de cerca a Chile, ¿cierto? Sí. Que estamos en estos procesos de transformación, con gran incertidumbre. Hay que irse con calma, porque aquí hay cosas que no entendemos muy bien.
Y que y los partidos que de repente se entusiasman con personajes...
Caudillismo.
Los caudillismos. Bueno, esa es la expresión correcta.
A ver, perdón, Nicolás, pero esto exactamente es lo que pasa cuando mandas a la gente a presionar. Donald Trump lo mandó explícitamente.
Lo dijo, digamos, mañana, hoy día lo dijo.
Dijo, vayan, vamos al Congreso. Yo lo sigo en la limusina. Lo echó a la broma. La gente se lo tomó literal y así terminamos, digamos. Hay que ser cuidadosos.
Sebastián, cuando de la tarde dijo que la gente se fuese, se fue. La gente salió del Capitolio. Sí, eso es, me parece que está muy claro que aquí hay una respuesta a través de redes sociales, y el presidente ha demostrado una y otra vez una tremenda capacidad de poder utilizarla.
Sebastián Rivas, Sergio Ursúa, un millón de gracias por haber estado con nosotros. A los auditores habituales de Terapia Chilensis, mañana vuelve Héctor Soto y Arturo Fonteno. Hoy día fue una situación extraordinaria, pero les agradezco, Sergio.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias,
Sebastián. Nicolás. Gracias.
Un abrazo a los dos.
No, fue muy, me entretuve más. O sea, si hubiera estado en mi casa, lo habría pasado peor, sin duda.
Oye, solo una cosita final. Nancy Pelosi dice que vuelven ahora.
Entonces,
esto dicen,
sí, no.
Se acaba de aquí al fin de la noche.
Sí, no se van a dejar intimidar y tiene salvoconducto, como me dijo un amigo por WhatsApp recién. Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Y a continuación viene información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Les reitero los agradecimientos, Sergio, muchas Sebastián, y no se preocupen, mañana están de vuelta Héctor y Arturo. Buenas noches. Yo los veo mañana en Hablemos en Hombre.